Segundo de Pedro, capítulo 3, y nuestro texto en esta mañana es el versículo 10, 11 y 12. En el versículo 10 nos encontramos con una declaración de una profecía. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como un gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la profecía. En segundo lugar, tenemos en el versículo 11 la aplicación de la profecía. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En el versículo 12 nos encontramos con la repetición de la profecía, o una reiteración, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar, Dios mediante, esta mañana. Por así decirlo, estaba pensando, es algo negativo, y esta tarde vamos a ver lo positivo, la tierra y el cielo nuevo. Pues la palabra de Dios y todas las lecciones que tenemos en estos versículos son positivas y prácticas para nuestras vidas. Veamos en primer lugar la declaración de la profecía, versículo 10. Comienza el versículo con la palabra pero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Con esta palabra pero, entonces nos lleva al contexto. Tenemos que ver el versículo 9 para entender este pero. ¿Por qué está ese pero ahí? Vamos a ver, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y la lección entonces es esta. Aunque el Señor es muy paciente, es muy misericordioso, pero va a llegar el día en que Dios va a manifestar su ira. Su paciencia, por así decirlo, se va a acabar. Su justicia santa contra la maldad y contra todo pecador se va a manifestar. Oye, eso es muy importante. No podemos enfatizar o hablar de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y olvidarnos de la santidad y la justicia de Dios. Las dos cosas son inseparables. Un profeta menor dice, Jehová es tardo para la ira. Qué bonito, ¿verdad? Misericordioso y bueno. Pero es grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Otro versículo. Jehová es bueno. Qué bonito, ¿verdad? Su ira, en el mismo versículo nos dice, Jehová es bueno. Conoce a los que confían en él, mas con indignación impetuosa consumirá a sus adversarios. Su ira se derrama como fuego y por él se llenen las peñas. Ciertamente Jehová es bueno. Jehová es misericordioso. Dios es amor, pero Dios es santo y Dios es justo. Y Dios, nos dice el Salmo 7, está airado contra el impío todos los días. Está de moda, entre los inconversos sobre todo, los que no creen, hablar del amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Nosotros creemos en eso, pero creemos también que Dios es santo. El día del Señor vendrá. Dios es paciente, pero el día del Señor vendrá. Entonces, qué bueno que crees en la misericordia de Dios y que Dios es muy paciente, pero no olvides, el día de la ira del Señor vendrá. Manifestará su ira por ahí, su enojo, por así decirlo, que ha estado acumulado desde el principio del mundo en ese día. El día del Señor. Ahora, el día del Señor es algo que el apóstol sabía que los judíos y los lectores tenían algo de conocimiento. Esto del día del Señor no era algo nuevo. Cuando Pedro escribió el día del Señor vendrá, los judíos y los que escucharon esta carta de segunda de Pedro sabían muy bien de qué se trataba ese día. Era algo muy conocido. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas hablaron de ese día. Isaías sobre todo. Les leo de Sofonías, no lo tienen que buscar. Ese día nos dice Sofonías, Dios destruirá por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Destruirá los hombres, las bestias, destruirá las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vean que, escuchen qué tan terrible es esto. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecido, día de trompeta. Y podemos seguir leyendo, todo se ponía, el día del Señor, el día de Jehová. Los judíos sabían muy bien de qué estaba hablando Pedro cuando él les escribió estas palabras. Los cristianos también del Nuevo Testamento. Vean, por ejemplo, ahora sí busquen, 1 Tesalonicenses 5:2. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. 1 Tesalonicenses 5:2 dice, San Pablo les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sabéis perfectamente. San Pablo les había enseñado muy bien, ellos sabían muy bien de qué se trataba esto, del día del Señor. Es más, ven en ese mismo pasaje, él les dice en 1 Tesalonicenses 4, de esto se trata el día del Señor, versículo 16, 1 Tesalonicenses 4. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De eso se trata el día del Señor. Ahora, por cierto, esto es tan básico y sencillo que tal vez es posible que no lo veamos. El Día de las Madres, ¿de qué se trata? ¿De serenata, de comida, de regalos? No, el Día de las Madres es las madres. El Día de los Niños, ¿de qué se trata? ¿La piñata, los dulces? No, el Día de los Niños es los niños, lo central. El Día del Señor. Lo central, ¿saben qué es? No es la resurrección de los que duermen con Cristo. No es el fuego y las tinieblas y todo eso y la trompeta. El día del Señor, lo central, es Cristo. Es el Señor. Lo importante y lo sobresaliente de ese día es el Señor. No olvidemos eso, hermanos. Y por cierto, les aseguro que al verlo, como dice el himno, ¿qué será? Al verlo él, todo lo demás va a ser secundario. Lo central del día del Señor, no olvidemos, es el Señor. Pero volviendo a nuestro pasaje, noten lo que enfatiza San Pedro. ¿De qué se trata el día del Señor? Versículo 7, 2 Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del Señor entonces se trata también del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todas esas cosas van a suceder en ese día. Entonces cuando leamos el versículo 10, no piensen solamente del fuego y lo que vamos a ver en un minuto. Piensen que es el día en que el Señor levantará a los muertos, es el día en que el Señor juzgará a todos, es el día en que el Señor manifestará su gloria. De eso se trata. Pues específicamente en nuestro versículo, el apóstol nos enseña, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, nos ayuda Lucas. Vean Lucas 12, por favor. Lucas 12:39. ¿Qué se trata esto de que el Señor va a venir como un ladrón en la noche? Lucas capítulo 12 y versículo 39. Nos dice la palabra de Dios. nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, como ladrón en la noche significa que es una hora que no esperamos, no pensamos, no nos imaginamos que el Señor viene a esa hora. Hace ya algunos meses, algunos años, ¿verdad? En una noche, mi esposa me dijo, está alguien allá afuera. Está alguien en el carro. Y también mi esposa una vez me dijo, ¿verdad? Está alguien parado aquí en el cuarto. Y yo abrí los ojos y pensé, ¿verdad?, con quién me casé. Fue la primera noche, creo que estábamos aquí en esta casa, ¿verdad? No había nadie. Y cuando me dijo ella, ¿verdad?, está alguien allá afuera, pues nunca pensé, ¿verdad?, está viendo, está soñando, no me preocupé tanto. Pero otra vez, está alguien en el carro. Paco, pues ya me levanté, ¿verdad? Y sí, efectivamente, alguien se metió a los dos carros tratando de robar. Yo nunca me esperaba, menos esta noche, ¿verdad? Y ladrones, no sabemos cuándo van a ir. No nos imaginamos, nos sorprende. Y cuando viene el Señor, va a ser así. No nos vamos a esperar. Es más, nos van a decir, tal vez, ¿verdad? El Señor viene. Pero si es ese día, esa noche que el Señor viene como ladrón en la noche. Entonces, lean la historia de los adventistas, por cierto, y los testigos de Jehová. ¿Qué necesidad de poner fecha a la venida del Señor? Según ellos, nuestro Señor Jesucristo venía en 1844. Estamos en el año 2000, ¿qué? Dos, ya casi tres. El Señor no ha venido. Cambiaron las fechas, por supuesto, 1874, 1900, tuvieron que cambiar hasta la teología ellos, falsas estas religiones. Pero qué necedad de poner fechas a la venida del Señor, cuando una y otra vez nos dice la palabra de Dios, Él vendrá como ladrón en la noche. Yo por eso, yo sabía que el Señor no vendría en el año 2000. No, yo sabía exactamente, bueno, no exactamente. Pero muchos dijeron, el Señor viene, comenzará el milenio. Yo sabía que el Señor no iba a venir, número uno, porque lo va a venir como ladrón en la noche. Y número dos, porque el año 2000 realmente no fue el año 2000. Si ustedes conocen la ciencia y la astronomía, van a saber que el calendario está mal. Los científicos se equivocaron, y lo reconocen ahora, se equivocaron por 4 años. Entonces a lo mejor el Señor viene en el año 2004. Pero eso es otra cosa. Sería necedad decir. El punto es este, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y lo práctico es, hermanos, sabemos, el apóstol San Pablo, si estuviera en este púlpito en esta mañana, nos pudiera decir, como él le dijo a los tesalonicenses, sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero hermanos, estamos listos. Estamos viviendo conforme a esa realidad. Lo sabemos perfectamente, pero lo creemos de verdad. Vivimos esa con esa creencia y esa confianza, porque realmente no lo creemos si no estamos viviéndolo. Somos como ese padre y oremos como ese padre. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pensemos, hermanos, que el Señor viene como ladrón en la noche. Ahora, este día será uno de los días más catastróficos. Vean lo que va a pasar. Versículo 10 de nuestro texto. Segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esto es lo que va a pasar. En el cual, entre otras cosas, por supuesto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una gran explosión universal. Todo absolutamente será quemado, fulminado, fundido. Imagínense a los volcanes, imagínense todas las montañas de repente explotando lava. Estaba leyendo precisamente anoche acerca del planeta Tierra y cómo la mitad o el centro, lo que es el núcleo, si ustedes escarban y escarban y escarban y escarban y escarban y escarban y llegan al centro de la Tierra, ¿saben qué es? Es lava ardiendo, es fuego, listo para explotar. Es por eso que los volcanes va a ser muy fácil ese día, por así decirlo. Ya está listo todo. El sol ahí está. Las estrellas, las supernovas, todo eso, ya por así decirlo, están listas para explotar en cualquier segundo. Y todo, todo, todo explotará en ese gran día del Señor. Pero algo muy básico. Y es una pregunta que hacen los niños de 3 años. Y saben que es una buena pregunta de cómo podemos estudiar la Biblia. Siempre háganse esta pregunta. Yo le diría esto, y ¿saben qué me diría un niño de 3 años, de 2 años, de 4 años, o mi niño? ¿Saben qué me va a preguntar? ¿Y por qué? ¿Y por qué va a pasar eso, papá? Y es una buena pregunta. ¿Por qué los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas? ¿Por qué los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio? ¿Por qué los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 8:19 nos sirve para esto, nos ayuda a entender por qué. Con respeto lo digo, hermanos. Dios no quiere hacer un show pirotécnico. Hay una razón. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación, los cielos, la tierra, las estrellas, todo lo que en ellas hay, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Por la corrupción, por el pecado. Por eso, desde que el pecado entró al universo, hermanos, el pecado afectó todo, absolutamente todo. No solo a Adán y Eva, sino a todos los animales, todos los peces, todas las montañas, todas las galaxias, todas las estrellas, absolutamente todo. Así de terrible es un pecado que afecta todo el universo. Fíjense, un pecado. Y Dios sujeta, castiga aún en donde estaba parado Adán y Eva, todo el planeta y todo lo que vieron y todo, todo, todo el universo por un pecado. No sé cuántos de ustedes han leído Santiago 3:6 y se les hace algo misterioso y raro. No es una exageración. Santiago capítulo 3 y versículo 6. Hablando de la boca, hablando de la lengua, hablando de lo que decimos, de una palabra, dice el apóstol, Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. El pecado de la boca y la lengua puede hacer todo eso. Pero bajando de la teología a lo práctico, hermanos, no menospreciemos la maldad del pecado, la corrupción, lo horrible que es el pecado. No digas, y aún entre cristianos he escuchado esto, fue una mentirita blanca, una mentirita piadosa. No pienses que tus actitudes carnales son fáciles de sobrepasar. No te imagines, amigo, que tus pocos pecados no merecen el infierno. Muchos están engañados. No he pecado tanto. Un solo pecado. ¡Y todo el universo fue afectado! Un solo pecado. Y esto nos lleva a pensar a los clamores de la cruz. Si el pecado va a hacer que este mundo explote, que las estrellas se caigan y que el sol se apague, imagínense el castigo, la ira que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Con razón los clamores de la cruz. Con razón, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con razón la cruz. El pecado, hermanos, es algo terrible. También, otra lección que podemos aprender de esto, y creo que me la enseñó Paquito, no estoy seguro, fue uno de mis hijos. Estaban discutiendo, hablando de un juguete. De algo, ¿verdad? Y él dijo, ten. Al cabo, al final va a ser quemado. Y la lección es esta. Hermanos, todo va a ser quemado. Fulminado, fundido, dice el versículo 12. Deshecho, todo. Los carros, las computadoras, las casas, los libros, las cámaras, edificios, todo lo que se puedan imaginar, todo, las estrellas, todo va a ser quemado al final. Entonces, hermanos, que no nos afecten tantos las cosas. Si van a ser deshechas, que no nos afecten tantos las cosas. Anoche estaba leyendo de El Poder del Fuego de Segundo de Pedro 3, y las palabras que usa el apóstol, el comentarista dice, los diamantes van a ser fundidos. Los diamantes are not forever. Los diamantes no son para siempre, hermano. Que no nos afecten tantos las cosas. Nos afecten las personas, las almas de los hombres. ¿Qué sirve que ganemos todo el mundo y perdemos las almas? Pero veamos las lecciones que tiene Pedro en el versículo 11. La aplicación de la profecía. ¿Qué es lo que él nos dice? ¿Cómo lo aplica él? Versículo 11, segunda de Pedro 3. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Tres cosas. En primer lugar, el apóstol dice, si esto es cierto, nos exhorta, en primer lugar, a andar santamente y piadosamente. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de ser santos y piadosos? ¿Que vamos a ser canonizados? ¿Que debemos de meternos a un monasterio? ¿Hacernos monjas y monjes? ¿Que debemos traer un vestido largo y una falda larga? ¿Que todos los días debemos de traer corbata y bien peinados y el corte hasta ciertas pulgadas y centímetros y milímetros de los oídos? No decir malas palabras. ¿De qué se trata esto de santidad y piedad? Bueno, más que todas esas cosas, se trata algo del corazón. Es algo de nuestra mente, de nuestras intenciones. es la separación del mundo y nuestra devoción a Dios. Santidad nos habla de separación, y esto de piedad nos habla de nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios. Y por cierto, hermanos, lo voy a decir con cuidado, no me vayan a malinterpretar. Uno puede traer faldas muy largas y ser muy, muy, muy mundano. Uno puede decidir y no ir al cine, pero ver cosas peores en blockbusters, rentar algo peor. Santidad no se trata de no ir a ciertas partes y usar ciertas cosas. Santidad se trata, es algo del corazón. Como te digo, tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en un monasterio y ser la persona más mundana del mundo. Lee la historia de Martín Lutero. Esto es lo que más le desesperó y lo frustró. Él fue y se encarceló en un monasterio en su cuarto y se agarraba latigazos tratando de sacarse eso. Pero no pudo. Eso no se trata de encerrarse en un monasterio. Nada más de eso. Es algo del corazón. Ahora, lo que quisiera enfatizar, hermanos y hermanas, es que veo tantos cristianos que, tal vez por ignorancia, negligencia, falta de sabiduría, no sé, pero andan vestidos como el mundo. Van a los lugares del mundo, con las actitudes del mundo. Cristianos, con buenos nombres y buenos hijos y todo, pero que les falta a esto de santidad y piedad de verdad. Hebreos 12 nos alerta y nos advierte. El versículo 14. Seguid la santidad. Literalmente, perseguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Déjame preguntarte. O mejor. Déjame preguntar. Que yo vaya a tu escuela con tus amigos, que yo vaya a tu trabajo con tus vecinos y le diga, señora, señor, amigo, o jefe de tal persona, una pregunta nada más para usted. Fulanito o fulanita, tal persona, ¿usted la considera que es una persona santa y piadosa? Si le pregunto a eso a tus compañeros, a tus colaboradores, a tus vecinos, a tus conocidos, a tus parientes, ¿qué me van a contestar? Si yo le pregunto a los ángeles, ¿qué me van a contestar de usted? Si yo le pregunto a Dios, que conoce el corazón, ¿qué va a contestar Él? Si todo esto va a ser deshecho y quemado, todo esto se va a acabar. El apóstol San Pedro nos dice, hermanos, tenemos que ser santos. Tenemos que ser piadosos. Porque viene el día del juicio y de la perdición de los hombres que no son santos ni piadosos. En segundo lugar, el apóstol nos urge a esperar. Porque todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando. Dios mediante, esta tarde vamos a ver más acerca de este concepto y tema del apóstol de esperar. La vida del cristiano es algo de esperar. De eso se trata la fe. El cristiano no se desespera. El cristiano espera. ¿Están despiertos para entender lo que acabo de decir, la aplicación? El cristiano no se desespera. El cristiano espera. La vida es muy difícil. El año 2003, hermanos, va a ser más difícil que el año 2002, se lo prometo. Pero nosotros esperamos. Tenemos fe en Dios. Esperamos la venida del Señor. Esperamos tierra nueva y cielo nuevo. Bueno, eso vamos a ver algo más esta tarde. Pero tan solo un versículo que pueden notar, Romanos 8:24, se los leo. El tiempo se nos ha acabado. Romanos capítulo 8 y versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De eso se trata la vida del cristianismo. O la tercera cosa es apresurándoos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La idea de la palabra original es que debemos anhelar con todas fuerzas la venida del Señor. De eso se trata el término en griego, esperar deseosamente. Imagínense ustedes a una novia ya a la puerta y que le dicen, el novio no ha llegado, pero ¿cómo? Y está esperándolo deseosamente. De eso se trata la palabra y de eso se trata la vida del cristiano, de esperar, de anhelar, de amar la venida del Señor. Si quieren un versículo, pueden apuntar 2 Timoteo, capítulo 4 y el versículo 8. El apóstol se está muriendo, va a ser sacrificado, como él dice. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Anhelan, aman su venida. La última porción de nuestro texto es una repetición de la profecía. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando José interpretó el sueño de Faraón, le dijo, el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Al repetir aquí Dios esta profecía, es lo mismo. Hermanos, la cosa es firme de parte de Dios. De verdad va a suceder. Imagínense ese día. Hay veces que yo me acuesto y me duermo pensando en ese día. ¿Y saben qué me ha pasado dos, tres veces? Sueño que el Señor viene. Qué maravilloso y tremendo es. Pero imagínense ese día, cuando el Señor de repente las nubes se van y el cielo está brillando más y ustedes ven, esto es algo diferente, y es nuestro Señor Jesucristo que viene, y van a pensar, y ¡es la verdad! Y yo creí. Pero ay de aquellas personas que llegue ese día y ¡era verdad lo de los cristianos, lo que me decían, lo que leía, lo que oía! ¡Era verdad! Y ese día, hermanos, viene. El diablo nos dice que no, pero viene. El mundo nos dice que no, viene, hermanos. Tengamos esa esperanza y esperemos en ese día. Yo creo que como cristianos, cuando menos yo, he reaccionado a las profecías falsas de los 70, de los 80, el Señor viene en el 84, el Señor viene en el 2000, y a veces como que el diablo nos gana y tenemos la impresión de que el Señor a lo mejor no viene hasta dentro de mucho tiempo. Hermanos, amigos, el Señor viene y puede ser este día. ¿Amén? Vivamos así entonces. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Padre Celestial, gracias que al finalizar el año, esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra gloria. Y todas las cosas que hemos recibido aún en esta Navidad, todas las cosas que tenemos, realmente no importan. Son cosas temporales. Lo que importa es nuestra alma, la eternidad, nuestra esperanza viva de que Dios, el Señor, viene por nosotros. Ayúdenos, Señor, a vivir conforme a esta esperanza. Aún en este día, Señor, anímanos, Señor, alenda nuestros corazones a pensar en estas cosas. Y que no estemos frustrados y desesperados con las cosas que nos pasan, con las cosas que han pasado este año. pero que esperemos en Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En Cristo Jesús. Amén.